A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga en tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya esmontarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos al filo de las 2 de la tarde, siempre gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, Coordinación General Dariela Telo. En los controles contamos con la asistencia del insustituible Manuel Herrera. ¡Ay, que no me escuchen los otros técnicos! En la producción de apoyo y en María Riechi contamos con Paola Pertús y quien les habla, Regina Michel. Bueno, hoy abrimos como nos gusta, canción mansa para un pueblo bravo, con el poeta del pueblo, Ali Primera. Y este programa de hoy se viste de largo porque estamos cumpliendo un sueño que, como ustedes saben, lo hemos ido construyendo poco a poco. Contamos con la presencia del doctor Ríos, tesorero de Seguridad Social, viceministro de Previsión Social del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. La presencia del doctor Ríos, de verdad, es producto del amor de nuestra querida Elizabeth Pinto, quien está aquí con nosotros, porque no le permití que no viniera al programa para que no me dejara sola. Y siempre recordando que para el próximo compromiso traemos para acá a David Torrealba, que estuvo cubriéndote en el programa pasado. David siempre con motivo del primero de mayo. Doctor, nosotros sabemos que usted tiene otros compromisos, que la batalla, el desafío del próximo día 25 de las elecciones, lo comprometen a usted con el tiempo, con los diferentes espacios donde debe hacer presencia. Me encanta tenerlo aquí, nos encanta tenerlo aquí, porque usted dice que la seguridad social es una doctrina bolivariana.
Absolutamente.
Y una doctrina bolivariana siempre nos compromete desde el punto de vista multidimensional, holístico. Para usted, abierto todos los micrófonos. Comience.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Regina, por esta invitación que uno lo carga de emoción y de compromiso también, en el sentido de intercambiar ideas, intercambiar criterios, desde esa perspectiva, incluso la perspectiva del bolivarianismo, de la doctrina bolivariana. Bueno, y ahora mucho más si tenemos a Elizabeth, la camarada Elizabeth Pinto, con quien siempre hemos intercambiado, estudiado, participado en eventos que están vinculados a la materia de derechos humanos, a la materia de seguridad social, protección social de todas las personas, con una visión de carácter universal, integral. Y es importantísimo la referencia de la doctrina bolivariana, porque yo puedo decirles, saludando a nuestros usuarios y usuarias, que quienes ahora están conectados con nosotros, quienes permanecen en el programa en Alba Ciudad 96.3 FM. Me acompaña, por cierto, mi nieta Mónica Paredes. ¿Eh?
Mónica, buenas tardes.
La juventud. Estudiante de comunicación social.
Ay, qué bien.
Sí, señor. Y bueno, este tema de la doctrina bolivariana, vincularla con seguridad social, se enfrenta a algunos grados de mezquindad, de no reconocer a Bolívar como el primer hombre en la faz de la tierra que se refirió a la seguridad social. En el discurso de Angostura, por allá el 15 de febrero de 1819, en la hoy Ciudad Bolívar, en ese discurso de instalación del segundo Congreso Constituyente, de, en este caso de Angostura, que fue necesario, Bolívar lo propone porque prácticamente la República estaba destruida, y para encaminarnos hacia la Tercera República, el Libertador propone un Congreso Constituyente. Y allí fue cuando era, haciendo toda una disquisición de los escenarios históricos, de las revoluciones, la justicia fundamentalmente, la igualdad, la independencia, la soberanía, el antiimperialismo incluso, que todo eso se plasmó en ese gran discurso. Algunos especialistas señalan que el más sublime discurso de Bolívar fue el discurso de Angostura. Y yo creo y estoy convencido, Regina y Elizabeth, que todos los venezolanos y las venezolanas, con ese amor por nuestro libertador Simón Bolívar, deberíamos leer 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces necesario, y evaluar muy bien el discurso de Angostura. En el sistema educativo debe ser un tema de análisis, un tema de referencia para cultivar todo lo que es el conocimiento integral de los venezolanos y venezolanos y el arraigo fundamentalmente con respecto al liberalismo. Entonces, me refiero a que en algunas ocasiones he leído textos, escritos donde, ok, dicen que Bolívar planteó lo de la seguridad social no en los términos que ellos lo ven, tal. Sin embargo, cuando Bolívar, tú revisas la constitución del año 1819, ves allí plasmada la seguridad social como un derecho y como fundamentalmente un esfuerzo que hace la población, el mismo Estado, la misma República, para solventar las necesidades de las comunidades del pueblo, ¿no? Por eso el Libertador se nos va y señala algo que no me canso de repetirlo, de decirlo un millón de veces, ¿no? Cuando ese fragmento plantea el Libertador lo que es el gobierno perfecto, el sistema de gobierno perfecto. A nosotros nos complace mucho que últimamente el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, está hablando del sistema de gobierno. O sea, ya el término gobierno, como así, solamente una referencia sin el otro componente, el mismo presidente ha hablado de sistema de gobierno. Yo asumo que se está refiriendo al fragmento del Congreso de Angostura. Del sistema de gobierno más perfecto, eso lo dijo Libertador, sistema de gobierno más perfecto. Yo me detengo aquí, porque cuando hablamos de sistema de gobierno y estamos construyendo lo que se llama una democracia participativa y protagónica, es que el sistema de gobierno es el pueblo, es el mismo pueblo. Precisamente cuando se establece en el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental que la soberanía reside intransferiblemente en nuestro pueblo, en el pueblo, quien la ejerce de manera directa con lo establecido en la Constitución y la ley, y de manera indirecta con lo que viene el domingo, el sufragio. Esa es la manera indirecta de la expresión de la soberanía del pueblo. Entonces, ahí está todo dicho. El sistema de gobierno es el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el Estado como Estado debe ser un Estado obedencial. Enrique Dulce lo decía, el Estado obedencial. Así es que obedece al pueblo, la participación del pueblo, y es lo que está haciendo el presidente Maduro cuando consulta periódicamente, diga al pueblo cuál es el proyecto más importante que ustedes estiman va a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Eso es un gobierno obedencial. Utiliza instrumento para que la soberanía del pueblo se exprese, y eso lo está haciendo Nicolás Maduro Moro. Lo estamos construyendo, que es lo que se llama la democracia directa. Eso lo estamos construyendo, y el pueblo está estudiando, organizándose, evaluando, está aprendiendo a planificar. El pueblo está acá, cuenta cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo demás, y después a ejecutar los recursos. Eso es revolución, es una revolución de verdad que se plasma dentro del territorio, en lo espacial, en la toparquía de Robinson, ¿no? De Simón Rodríguez. Entonces, estamos en esa plena construcción cada día más, y el presidente Maduro lo ha venido impulsando con mucha fuerza. Tanto es que le dijo a los candidatos, tanto a gobernadores, gobernadoras, legisladores, legisladoras, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, le emplazó en 48 horas me diga si están dispuestos a cumplir con lo que estamos comprometidos. El que no pueda, pues tiene chance de retirarse. ¿Eh? Ese es un compromiso de verdad en esa construcción que estamos haciendo de una democracia de verdad, que no es la democracia que son enunciados únicamente de los países, pero que en el fondo, en la dinámica y en la operatividad, son países que no son democráticos nada. Entonces, volvemos, sistema de gobierno perfecto es el que produce la mayor suma de seguridad, de felicidad posible. Epa, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la revolución bolivariana y ahora con las 7 transformaciones? Los esfuerzos para que cada día sumemos más población, ¿no? Que se sume a la felicidad posible. ¿Okay? Ese es un gran esfuerzo, es un compromiso y es una referencia. Esa referencia no lo tiene la derecha, esa referencia no lo tienen los apátridas que no quieren nada con elecciones. No, no señor. O sea, nosotros tenemos muy claro con la Revolución Bolivariana y las siete transformaciones, ¿para dónde vamos? Tenemos un término de tiempo, 2031, 2050, 2054, eso está claro. Proyectando de esa manera, cambiando la cultura de la inmediatez, ¿no? Eso lo estamos cambiando, estamos planificando a largo plazo, mediano y largo plazo. Entonces, la suprema felicidad es donde debe converger todos los planes, los programas, los instrumentos jurídicos, todo debe converger para ir construyendo la suprema felicidad social posible en nuestra población. Entonces, eso es justicia, totalmente. Justicia, igualdad, equidad, como decía nuestro libertador en el mismo discurso. La igualdad establecida y practicada, ¿no? La independencia, la soberanía, ¿okay? Entonces, para ir construyendo, o sea, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social. La seguridad social concebida, lo refiero de esta manera, como estado de bienestar. Yo creo que el estado de bienestar es lo que debe estar primero, la seguridad social debe estar primero para alcanzar la felicidad. Si no hay seguridad social, si no hay estado de bienestar, no hay felicidad, es imposible.
Así es.
Entonces, y entonces, otro elemento que plantea el Libertador, la mayor suma de estabilidad política. Y si vamos al caso, nos preguntamos, ¿quién ha sido el líder, ¿no?, que propugna, que promueve y que hace los esfuerzos por la estabilidad política? Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Es el que ha ido entablando todo lo que se llama el diálogo, ¿no?, en todos los escenarios, tanto es que ha dicho que si es necesario dialogar hasta con el diablo, ¿no?, vamos a hacerlo con tal de que logremos los propósitos y la naturaleza, razón de ser de la Revolución Bolivariana, como es la suprema felicidad social posible, que se logra a través, desde el principio, la justicia social. Entonces, ahí están claras las referencias, están absolutamente claras, ¿no? Un gobierno evidencial, que es el nuevo Estado democrático y social de justicia y de derecho, ¿no?, con una participación protagónica del pueblo, ¿no? Ese es el pueblo ya participando, y evidentemente que vamos avanzando con toda la institucionalidad necesaria, la praxis necesaria, y por eso es que nosotros insistimos mucho, Regina, en el cultivo que estás haciendo desde este programa. Yo ya conozco la historia porque la hemos conversado, es para ir abonando, promoviendo la cultura de seguridad social, porque la seguridad social se construye desde la gente, desde el pueblo, desde la comunidad solidariamente, ¿no?, con lo que está pasando. Testigo, sí, nosotros hemos visto cómo en una comunidad, mira, yo tengo en mi comunidad, yo no tengo problemas con el gas, porque en mí tengo la red de gas y me llega directamente. Ah, pero hay un sector importante de la población que no tiene red, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué se aprobó de proyecto? Bueno, establecer una red, completar la red para que esta población también tenga, no tenga problemas del gas, ¿no? Aunque yo no tenga problemas, pero yo voy a votar por eso porque son mis compañeros, son mis compatriotas que están allí necesitando solucionar ese problema. Entonces, de tal forma que eso ya se está construyendo en nuestro pueblo. La solidaridad, la hermandad, el humanismo, el entendimiento entre unos y otros, entre ayudarnos también, como lo decía Simón Rodríguez, entre ayudarnos. Entonces, en todo eso está la seguridad social. Y esa es la seguridad social bolivariana, que obedece a la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar, y que los revolucionarios y revolucionarias, bolivarianos y bolivarianas, debemos impulsar al máximo y debe ser el centro de referencia de todos nosotros. Ahora, a mediano y a largo plazo. Así debe ser.
Así debe ser. Yo lo estoy escuchando, no lo quiero interrumpir porque sé que tiene poco tiempo. A medida que iba explicando esto de esta forma magistral, me viene a mí a la mente el tema, no sé, estas ideas de que la paz, la estabilidad, la paz es una conquista de todos.
Absolutamente.
Que es una conquista de todos y que se debe a la toma de conciencia del pueblo. Entender nuestro nivel de corresponsabilidad que se va manifestando a través de la praxis. y cómo el pueblo se va responsabilizando desde las bases con la calidad de vida y del sistema de valores que debe ir construyendo a partir de todo esto que usted está exponiendo. Y de verdad me emociona porque la primera vez que lo escuché y escuché a mis profesores, que no puedo evitar tratarlos como mis profesores, a la doctora Elizabeth y a David Torrealba, que fueron los que asumieron la responsabilidad de cabalgar conmigo en este espacio. Gracias, Elizabeth. Tienes también tu espacio para... Ahorita te vas a quedar aquí como hizo el doctor en el congreso pasado. Ajá. Que te dejó la responsabilidad.
Sí, señor.
Y la asumiste de lo más bien. Yo me divertí muchísimo, claro. De verdad. Y bueno, que yo misma soy producto de la capacitación, de la formación del pueblo, de entender todo este entramado que tiene la cultura de la seguridad social, y que desde este ministerio, desde este programa y este equipo, estamos sensibilizados para ir desarrollando todo esto. A mí me encantaría, porque yo sé que su tiempo es el trabajo en equipo que está haciendo usted con estos profesores maravillosos, y cuáles son las próximas pautas a seguir con respecto al próximo congreso.
Bueno, muy importante esa pregunta, porque me permite primero, tanto los usuarios y usuarias como Regina, ya está incorporada Elizabeth, a una red nacional por la seguridad social bolivariana. De esta seguridad social que estamos hablando y que creo debemos mantenerla. El pueblo es muy sabio, ¿no? Y sí, estoy seguro que en esas próximas elecciones, el día 25, el próximo domingo, 25 de mayo, el pueblo va a saber y sabe lo que debe hacer para darle continuidad al esfuerzo, al proceso de transformación soberano que nuestro pueblo viene haciendo. Para el mundo ha sido un ejemplo de lo que el venezolano, la venezolana, los habitantes en general de esta hermosa patria, pues vienen realizando, transitando terrenos tortuosos, caminos tortuosos, escabrosos. Sí, pero ahí vamos, con mucha fuerza, con mucha perseverancia, como decía nuestro libertador, ¿verdad? Constancia y más constancia, que es lo que está ocurriendo. Constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Entonces, el pueblo venezolano está preparado para, evidentemente, seguir a través de lo que tiene que ver con la dotación de la soberanía, ¿no?, que reside intransferiblemente en él, avanzando. Entonces, nosotros seguimos reproduciendo lo que también desde el año 2019 se viene haciendo. El año 2019 realizamos el primer Congreso Nacional de Seguridad Social 2019 en aquella ocasión. El 2020, en plena pandemia COVID-19, desarrollamos el segundo Congreso Nacional Seguridad Social 2020. Y este año estamos organizando, todavía no tenemos la fecha exacta, teníamos una fecha, Regina, pero con todo esto nos encontramos con el proceso electoral, tuvimos que diferir la fecha. De la dinámica que le ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros a todo este año ha sido terrible, ha sido muy, muy, muy rápido, todo de uno ya, y cuando pensamos hacer algo, mira, tal fecha, no, ya el presidente lanzó un evento para esa fecha. Uf, y entonces andamos en ese trajinar, porque yo conozco al presidente. Como te digo, me precio de conocerlo en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Yo fui estuve en dos periodos. Entonces, lo conocí muy bien al presidente. Sé su inteligencia. A mí no me extrañó nunca que el presidente Hugo Chávez, el comandante eterno Hugo Chávez, haya seleccionado al presidente Nicolás Maduro. Nunca tuve dudas por toda la dinámica. Lo tuvo 6 años haciendo un grado inmenso de lo que tiene que ver con el trato internacional, la cancillería, el diálogo, que ya cuando el presidente Hugo Chávez nombra para su sucesor de él, al presidente Maduro ahora, ya Xi Jinping, ya Putin, todos conocían a Nicolás. Todos lo conocían, porque ¿quién cree que sí el enlace entre el presidente Chávez y otro presidente? Era el presidente Nicolás Maduro. Entonces, él conoce muy bien la materia de seguridad social, él la conoce muy bien, y por eso creo que en todo el tren de mando, de alto nivel de mando, el que más habla de seguridad social es el presidente Nicolás Maduro Moro. Y lo digo con propiedad, porque es el que escuchamos, ¿no es así, Elizabeth?
Lo certifico completamente.
Es el que más habla de seguridad social, porque él conoce la materia y la cita más que el resto de los ministros, más que el resto de los compañeros y compañeras que están en ese nivel. Y evidentemente ya estamos preparando el tercer Congreso Nacional de Seguridad Social para este año, donde vamos, como en nosotros, primero a evaluar dónde estamos, cómo vamos con ese derecho fundamental. Y luego vamos avanzando con respecto a lo que tiene que ver con lo que viene en el futuro, pasando por toda la tecnología y todos estos elementos que están surgiendo con esta dinámica digital y toda la tecnología que nos arropa.
Ah, bueno, nosotros creyendo que somos muy disciplinados nos vamos al corte, no hubiésemos querido ir a los compromisos, pero dejamos la palabra patria, soberanía, mundo, nuestra América y seguridad social para que tenga
resonancia.
Sí, para que tenga resonancia. Gracias de verdad.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una nota. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Aquí está, y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. El OVNI de Petare.
Caracas, Petare. En la madrugada del 29 de noviembre de 1954, Gustavo González, junto a José Ponce, repartidores de alimentos, se estacionaban en la entrada de sus trabajos para cargar su camioneta, justo como hacían todas las madrugadas. De pronto la calle, que estaba totalmente oscura, se iluminó como si fuera mediodía. González salió del vehículo, sorprendido al ver que la luz provenía de un objeto esférico que flotaba justo encima de ellos. En el reporte de la policía se declaró que ninguno de los testigos estaban bajo efectos del alcohol ni presentaban síntomas de enfermedades mentales. Este hecho es conocido por los aficionados a los extraterrestres alrededor del mundo como el OVNI de Petare.
Agenda Cultural.
La Compañía Nacional de Teatro te invita a disfrutar de su galardonada producción Profundo. Del jueves 8 al domingo 25 de mayo podrás ser testigo de la historia de una familia de clase media-baja de alguna localidad de Venezuela en la primera mitad del siglo XX, original del aclamado dramaturgo José Ignacio Cabrujas y dirigida por Francisco Denis. Cuenta con las actuaciones de Aura Rivas, Francis Rueda, Aníbal Grun, Luis Domingo González y María Brito. No te la pierdas los jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Entrada gratuita.
Somos conciencia, somos cultura.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones, limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bueno, como dice Manuel, ya estamos al aire. Y estábamos hablando aquí tras bambalina acerca de la ciencia, la tecnología, la educación, el trabajo como proceso social, la Así cultura. Es. Y todo esto, nosotros nos estamos moviendo en medio de todo esto, cabalgando sobre el corcel de la seguridad social. ¿Cómo hacemos?
Está poética.
No, aquí si no se habla de poesía, claro. No cumplimos.
Sí que es realmente, es que todo debe tributar hacia la seguridad social. Ajá. No lo hemos logrado. Una de las cosas que yo creo es importante como referencia es que si todos conocemos lo de la seguridad social y podemos hacer los esfuerzos para tributar hacia la seguridad social integral, universal, tal como está establecido en nuestra carta fundamental, todos los esfuerzos, todo lo que se planifique en el país, las políticas públicas tienen que ir dirigidas hacia alcanzar la seguridad social, el estado de bienestar y la mayor suma de felicidad posible. Cada día, eso no se logra de un día para otro, se logra con mucho tiempo. Los chinos, para poder erradicar la pobreza crítica, 800 millones de chinos en 40 años lo lograron. Pero eso fue una actividad programada, ¿no? Al pie de la letra, cada detalle, cada comunidad, cada pueblito, el más lejano, se subían las montañas directamente para buscar la forma de sacarlo de la pobreza. Y evidentemente para alcanzar la suprema felicidad social, universal y felicidad, tenemos que acabar con la pobreza. Evidentemente que las medidas coercitivas, el bloqueo económico y esas sanciones criminales están dirigidas a evitar eso. A evitar eso. Porque saben que Venezuela alcanzando la seguridad social cada vez mayor con suprema felicidad para el sistema capitalista, para el sistema imperial capitalista, es una amenaza. Es una amenaza. Y por eso no pueden permitirnos que nosotros desarrollemos la seguridad social bolivariana, todo ese legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, porque estamos claros en eso. El presidente Chávez evidentemente se convirtió en eso, y por eso ahora claro, estamos evaluando la seguridad social. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos cambios muy acelerados en el mundo, la tecnología va avanzando con tanta rapidez y es más acelerada por la competencia que hay entre las potencias emergentes y el sistema decadente imperialista capitalista de los Estados Unidos, guiada por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa competencia hace que la celeridad de los cambios tecnológicos es muy, pero muy grande. y nosotros estamos en eso. El presidente Nicolás Maduro ha insistido, tenemos que meternos a abordar el tema de la inteligencia artificial, el tema de la robótica, el tema de los algoritmos, todo eso tenemos que estudiarlo. Nuestros niños están muy bien fuera del país, están dejando muy bien parado nuestro país, nuestra patria, porque han obtenido primer premio en robótica en tantos eventos a nivel internacional y otro en competencias olimpiadas de matemática y de física. Esos muchachos vienen con ese semillero, ¿no?, de investigadores, de tecnológicos que se está desarrollando. Es una maravilla. El presidente nos está dando, tanto como lo hizo el presidente Chávez cuando la tecnología, y él asumió lo del satélite. Simón Bolívar asumió lo que se llama los infocentros, para que todo el mundo se familiarice con las computadoras, con la tecnología de información y comunicación, con la informática, que la decretó como un instrumento y herramienta para el desarrollo del país. Entonces, lo ha seguido el comandante, nuestro presidente Nicolás Maduro, sigue igualito y con mayor intensidad con esa relación que tenemos en todo tiempo y en todas circunstancias con los chinos. Y eso nos da a nosotros una perspectiva futura inmensa. ¿Pero para qué? ¿Al servicio de qué? Al servicio de la gente, al servicio de nuestro pueblo, al servicio de la seguridad social, al servicio del estado de bienestar, al servicio de la suprema felicidad. Toda la tecnología tiene que ser así. Y para eso debemos tener un gobierno humanista, pacifista, que genere estabilidad política para seguir avanzando, que tenga en perspectiva la posibilidad de que podamos crecer y avanzar con mayor seguridad posible. Y eso es lo que nos va a dar el aval y la base fundamental para cultivar la suprema felicidad. Entonces, estamos en eso. El presidente Nicolás Maduro está en eso y nos está invitando a seguir avanzando con toda esa universidad de la ciencia, donde se van a formar ingenieros en inteligencia artificial, ingenieros en ciberseguridad. Todas las ingenierías posibles que vayan surgiendo van para esa universidad. Y allí tenemos los jóvenes. Allí tenemos los jóvenes con incluso oportunidades de formarse en Rusia, formarse en China, formarse en la India, formarse en otros países, porque la visión de nosotros ya se ha convertido en una visión universal. Universal. Y nuestro pueblo en el barrio ya tiene una visión universal. En la Cuarta República, ni pensar que un venezolano, una venezolana, en muchas circunstancias, sabía dónde quedaba China, sabía dónde quedaba Rusia, sabía dónde quedaba Irán o de Irak, o dónde quedaba Turquía. No, nada, ni idea de eso. Pero ahora no, ahora sí ya estamos muy bien ubicados, ¿no? Y tenemos ubicado muy bien a Venezuela. En ese contexto internacional tan acelerado, las modalidades de trabajo y relaciones laborales están cambiando aceleradamente y están rompiendo con el estamento jurídico y las circunstancias habituales que conocemos. La tecnología va arropando, que se disparó mucho con la pandemia COVID-19, pero ahí estamos. La modalidad de trabajo a distancia, trabajo a domicilio, delivery que llaman, eso viene y se va a quedar. Eso ya se quedó. Ahora tenemos que legislar, buscar la forma como le garantizamos seguridad social a esos trabajadores y trabajadoras, que la gran mayoría son jóvenes en nuestro país. Bueno, más o menos una perspectiva general, ¿no?, de lo que además debemos tratar en el Congreso Nacional de Seguridad Social.
Bueno, nosotros estamos de verdad muy satisfechos por su presencia, de verdad, por en muy poco tiempo nos ha permitido hacer un recorrido importante acerca de los desafíos que tiene la seguridad social, que tiene también el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Social del Trabajo. Y bueno, y queremos reafirmar, como usted dijo, nuestro compromiso de seguir trabajando, no solamente es con y para el pueblo de Venezuela, para un mejor entendimiento con el mundo, para poder seguir siendo ejemplo, porque indudablemente nadie puede quitar esa condición de ser ejemplo para el mundo, porque el solo hecho de resistir y buscar desde sus reservas más íntimas de la cultura venezolana y sus valores, eso ya dice mucho de quiénes somos nosotros aquí. Y además que, como dijo usted, somos hombres y mujeres de la seguridad social de Venezuela y comprometidos con el bolivarianismo, con Bolívar. Y eso también nos nos emociona y nos compromete. Le damos las gracias de verdad, doctor Río, por estar aquí. Le damos gracias las gracias por dejarnos a Elizabeth, a la profe Elizabeth.
Ahora me toca a mí.
Que le toque. Yo tengo
Imagínate,
mucha confianza.
Qué compromiso. En
él. Qué bien, qué bien.
Yo tengo la misma confianza.
Oye, estamos a la orden.
Gracias, la misma y nosotros también. La misma confianza que tiene usted en Elizabeth, la tenemos nosotras. Y aquí en nuestro programa, Elizabeth forma parte del equipo de trabajo.
Qué bien, qué bien.
Ella le echa el carrito a la gente, pero
bueno, yo te pido ahí un espacito porque también quiero agradecer públicamente al doctor Ríos por haber aceptado esta doble invitación, ¿no? De parte de Regina y de parte mía. Porque, bueno, de alguna manera nosotros estamos montados en ese carro de que se mantenga a flote el tema de la seguridad social ante tanto ataque que hemos tenido y la necesidad de recomponer nuestro país, que en eso ha estado primero el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro y, por supuesto, todo el pueblo metido allí.
Claro.
Bueno, a veces como que no pensamos mucho en nosotros, en nosotras, en nuestro futuro, entre comillas, como personas, ¿no? Sino que estamos pensando cómo resolvemos el problema de la patria, cómo que el otro esté bien, que el país esté bien, pero los cómo. Entonces, la seguridad social ahí entra, ¿no? Y entonces, bueno, el doctor Ríos está comprometido, igual que un grupo de gente, entre esos te contamos, Regina, en que no se pierda el tema de la seguridad social. Así que gracias, doctor Ríos, gracias.
No, estamos a la hora.
Y
gracias,
bueno,
a ustedes.
Y aquí estamos para ser protagonistas ahí con el Congreso también, de que ese tercer Congreso se dé pronto.
Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
Elizabeth.
Bueno, nosotros despedimos al doctor Ríos con qué número musical. Agua de Marzo, Eli Regina de Brasil. Una joya.
Qué lindo.
Hermosa.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. Rosto desgosto, é pouco sozinho. É strep, é prego, é ponta, é ponto. É pingo pingando, é conta, é conto. É peixe, é gesto, é prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa. É o corpo na cama, é o carro guiçado. É a lama, é a lama. É passo, é ponte, é sapo, é rã. É resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. Uma cobra, é pau, é João, é José, é espinho na mão, é corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é fim do caminho, é resto de tudo, é pouco sozinho, é passo. braço é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo. Pedra, fim do caminho, resto de tudo, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de tudo, um pouco sozinho. Preda, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, sozinho. Pedra, caminho, eu tô.
Como siempre, yo veo que cada vez que la gente tiene otros temas o tiene otros compromisos, siempre cuentan contigo.
Así es. Aquí estoy yo.
Yo quisiera poder tener otra cara, pero siempre me llenan de felicidad porque sabemos que cuando se nos enreda la pita, aquí estás tú.
Siempre salvando la patria.
Salvando la patria. Y sin decir que no, eso es un mérito. Todo el mundo no puede estar, porque una cosa es estar preparado y otra cosa es estar lista.
Así es.
Y tú siempre estás lista. Quedó pendiente el tema del Congreso. Fíjate, yo he asistido a los dos primeros, pero este próximo Congreso es de una gran responsabilidad porque tendrán en cuenta los nuevos aprendizajes, aquello que ha quedado, que todavía no se ha redondeado bien, algunas ideas, algunas aspiraciones interesantes, entonces, y necesarias para el momento que estamos viviendo y para la cultura del trabajo. Y entonces te cedo los micrófonos porque ya casi estamos, te toca a ti cerrar, ya casi estamos cerrando.
Claro. Bueno, sí, yo veo en esa onda de seguir profundizando y promoviendo y planificando la seguridad social, que el Congreso Nacional es de mucha relevancia. Se ha hablado en los congresos pasados sobre el tema de la Universidad de Seguridad Social, se ha hablado de la incorporación de las misiones en los congresos pasados. Y bueno, hay algunos aspectos que se ha avanzado, como que ya quedan solo unas partes del sistema. Queda la ley de la ley de pensiones y la ley de salud para promover, para completar lo que existe hoy en el sistema. Pero además de eso, también tenemos los temas de la reforma constitucional, que en otros momentos han estado allí, y también es como tema pendiente. Y bueno, en esos aspectos, el tema de las misiones, de incorporar las misiones de manera formal, de reorganizar la seguridad social a la luz de las transformaciones que se han dado durante estos 20 y pico de años que tiene la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Entonces, allí pues vale mucho el tema de la incorporación de las misiones. Otro aspecto es el tema del financiamiento solidario, porque la Constitución habla del financiamiento solidario de la seguridad social. Entonces hay elementos como el tema de cómo quedan las relaciones tipo que no son solo desde el punto de vista del capitalismo o a través de los temas de la bolsa, que son los que aparecen en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, sino cómo se incorpora como formas de financiamiento lo que es la parte del intercambio solidario de las comunidades. No solamente estemos hablando de monedas, sino de bienes. Hay producción de bienes en la seguridad. O sea, los seres humanos podemos producir, por ejemplo, prótesis para la seguridad social. Entonces, esos tipos de bienes pueden incorporarse a la economía de la seguridad social y pueden producirse en una comunidad, por ejemplo. Entonces, cómo eso no solamente sea un intercambio dinerario, sino un intercambio material, cómo eso puede incorporarse a la seguridad, a las leyes de seguridad social que no está. Entonces, es como toda la dinámica de la economía comunal y de la economía popular, cómo se incorpora a la seguridad social. Y bueno, ahí también el tema del protagonismo popular, de cómo se crean mayores mecanismos para el protagonismo del pueblo. Entonces, bueno, son algunos de los temas que existen en el tapete, que se han tratado del segundo congreso para acá y que pueden ahora abordarse en este tercer congreso.
Eli, a mí me llama la atención cómo ustedes, tengo que hablar de ustedes, de la seguridad social, en este momento histórico ustedes están discutiendo cosas tan interesantes que yo creo que eso no se está casi discutiendo en ningún país del mundo. Que están tienen un trabajo humanista, de una sensibilidad, sensibilizando a todos aquellos los que se van acercando poco a poco a través de todo lo que todos los que se van acercando a la seguridad social y aquellos que ustedes van sumando con su dedicación, con su amor, con su paciencia sobre todo. Así que puedes ir cerrando porque nos han puesto el necio.
Quiere decir que ya hay que cerrar.
Ya hay que cerrar.
Pero como somos necios, lo hacemos todo de una vez. Yo me muero como viví, estoy de acuerdo.
Bueno,
muchas gracias una vez más, Regina. Bueno, te quedamos en seguir desarrollando todos estos temas. Y bueno, por la seguridad social, invitamos a todos a votar este próximo domingo 25 de mayo para que pueda continuar este proyecto de la seguridad social que se viene a desarrollar. Es desde el 99, o no de antes era privatización, ahora es seguridad social bolivariana solidaria. Entonces vamos todos a votar para que nosotros tengamos un campo abierto para seguir desarrollando todo nuestro proyecto y que se dé el tercer congreso.
No se va a dar, yo voy a estar pendiente. Gracias a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad desde la 96.3 FM. Gracias por acompañarnos desde las 2 de la tarde durante esta hora hermosa que tratamos de tener cada martes. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Tello. En los controles contamos con el infaltable de Manuel Herrera. En la producción de apoyo y en María Riechi, Paola Pertús y quien les habla, Regina Michel, siempre con la colaboración de estas maravillosas personas que forman parte de este equipo, como la propia doctora Elizabeth. Gracias. Bueno, y todos, y Rey, Tamarito.
Todos los compas que
todos,
nos
todos
acompañan.
Los que nos acompañan. Sí. Un abrazo verdaderamente. Chao, chao. Chao, David, tú también.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.